En este episodio hablamos con Ramiro Vázquez, un desarrollador full stack de Protofire. Él nos va a contar uno de los proyectos que a mí me pareció súper interesante, que es el proyecto de CowSwap. CowSwap es un protocolo DeFi 2.0 que funciona de una manera muy particular y facilita el intercambio de tokens, mejorando la experiencia del usuario de plataformas como Uniswap, QuickSwap y las que ya conocemos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
¿Cómo andás, Ramiro? ¿Todo bien?
Hola, Diego. Todo bien por acá. Muy bien. Empezando el fin de semana y esperando el partido mañana.
Esperando el partido, totalmente, totalmente. Bueno, acá le cuento a la comunidad de Bitcoin para todos. Ramiro es un compañero, digamos, no hemos trabajado directamente juntos, pero lo conozco de Protofire. Y me pareció muy interesante uno de los proyectos en los que él participó. Él ahora nos va a contar un poquito de él y un poco de este proyecto, que es un proyecto que DeFi, que trata de resolver algunas de las complejidades de los costos y de algunas de las ineficiencias de los mercados descentralizados como los conocemos, ¿no? Así que bueno, Rami, arranquemos. Contame primero un poquito de vos, ¿no? Que yo tampoco es que te conozco tanto, así que contame a mí y a la audiencia quién es Ramiro, cómo fue que te involucraste en el mundo Web3, etcétera.
Bueno, y eso que vivimos o somos relativamente de ciudades cercanas, porque yo soy de Trelew, nací en Chubut. Bueno, más o menos un poco de background. Soy chubutense que se fue a estudiar a La Plata, informática. Ahí conocí todo este mundo lindo de sistemas. Arranqué trabajando en el mundo de .NET. Luego me volqué en todo lo que es web. Arranqué con Angular. Y después en React, puntualmente. En este momento estoy haciendo un full stack completo, lo que es manejando React y Node.js principalmente. Y bueno, y todo el ecosistema cripto, digamos, lo conocí allá en principios del 2014, en una charla de emprendedores en La Plata, donde bueno, ahí tuve la suerte de conocer al founder de Ripio, que también es platense. Y bueno, ahí nos contaba, digamos, los orígenes de Ripio, que había recibido una ronda de inversión y que, bueno, qué era lo que él tenía pensado, digamos, hacer. De haber sabido en ese momento, me hubiese metido más de lleno. Y bueno, y después todo sería historia, ¿no? Pero tuve que esperar un par de años más. Luego, en el 2016, en un evento de NodeConf en Buenos Aires, hubo una charla de Ethereum. Ahí fue donde empecé también a saber de qué era, porque hasta ese momento no tenía idea qué era Ethereum, qué eran los smart contracts. Pero como todo, tenía que darle un poco tiempo de maduración. No me metí en ese momento, pero sí en el 2017 ya empecé a ser usuario, digamos. Me compré mi primer Ledger y bueno, empecé a usar Bitcoin, a usar ETH y bueno, y también algún que otro token ahí en el medio. Luego, 2020, nos encontramos en tiempo de pandemia. Fue cuando hice las entrevistas para entrar en Protofire, porque tenía un amigo trabajando ya en Protofire desde el 2019 y bueno, fue él el que me recomendó. Y bueno, y acá estoy ya hace más de 2 años, y bueno, habiendo pasado por, por varios proyectos en el medio, de varios protocolos y, bueno, entendiendo un poco más del ecosistema.
Bien, bueno. Y ahí, en lo que es cripto, digamos, ¿cuáles son los protocolos así que más conoces, que más interactuaste, ¿no? ¿En qué anduviste?
Sí, a ver, acá en Proto pasé un poco por Maker, entendiendo un poco todo lo que era el dashboard de gobernanza que desarrolló Protofire. Eso fue, si bien no estuve mucho, pero bueno, fue lo primero que empecé a conocer. Luego, otro proyecto lindo fue el sitio nuevo de Curb, que ahí estuvimos trabajando 3 meses. O sea, hoy creo que hoy salió a producción parte de lo que está hoy en día de la UI la hicimos nosotros.
Bien.
Y bueno, luego de eso también hice algunas cositas chicas, una safe app para Synthetix. Y bueno, después, últimamente estoy en Gnosis. Estuve trabajando primero en un proyecto de Gnosis, luego finalmente pasamos a lo que es CodeSwap, que Bien. Fue lo que trabajamos bastante del año pasado y de este.
Bien, bueno, vamos si querés ya al proyecto. Entonces, para el que no, a ver, el público acá entiende DeFi, conoce varias aplicaciones, así que sí. Digo, pero no conoce CodeSwap, si querés es más de nicho, es un poco más sofisticado. Contanos un poquito qué es CodeSwap como intro y después entramos en las características de esta nueva plataforma, ¿no?
Bueno, o sea, para el que conoce, digamos, el mundo de los exchanges descentralizados, de los DEXs, CodeSwap vino, digamos, a pararse como una opción más con cosas por ahí interesantes que no tienen los otros DEXs. El nombre puntual, digamos, de lo que sería, porque nosotros tenemos hoy en día un DEX que podría ser, por ejemplo, Uniswap o Curve. Luego tenemos agregadores, que puede ser Oneinch, Matcha o Paraswap, que usan DEXs por debajo, buscando una ruta óptima. Y bueno, y ahora tenemos la nueva generación de DEXs que se denominan Meta DEX Aggregator, que básicamente es una capa más arriba, que sería un agregador de agregadores. Y bueno, sumado obviamente a tecnologías y cosas por ahí más interesantes que los otros DEXs y agregadores no tienen.
O sea que CodeSwap sería, digamos, este meta agregador, o sea, un agregador de agregadores que trabaja sobre la infraestructura existente y entiendo yo que facilita el intercambio de tokens reutilizando buena parte de lo que ya existe.
Exacto. Utiliza lo que ya existe y a su vez agrega funcionalidad nueva que hasta el momento... ellos son pioneros en lo que están haciendo, no existía.
Bien, ¿y cuál es esa nueva? O sea, yo en CodeSwap como usuario podría, hacer un intercambio de tokens, pero en lugar de estar utilizando liquidez que está en CodeSwap, estaría, digamos, pudiendo utilizar liquidez existente en otros niveles, estos dos que vos mencionabas, uno en realidad depende del otro, o a través de uno llevo al otro, y aparte de eso, CodeSwap me da una funcionalidad más. ¿Así sería?
Exacto. Vale aclarar, CodeSwap no maneja liquidez.
No, okay.
CodeSwap no maneja liquidez. CodeSwap utiliza liquidez de pools existentes, de protocolos existentes. El concepto, digamos, novedoso que propone, de ahí vienen las siglas, CodeSwap, si bien ellos lo memificaron a través de las vacas, porque obviamente es lo más llamativo desde el punto de vista del marketing. CAU, las siglas de CAU vienen de Coincidence of Wants, que básicamente es coincidencia de deseo, que de ahí viene todo esto, digamos, que deriva en la propuesta, que básicamente es machear dos trades distintos, pero opuestos. Es decir, si yo como usuario quiero vender un ETH, por ejemplo, por 1500 USDC, vos como usuario querés comprar el ETH al precio de mercado, al precio que sea, pero querés comprar un ETH, esos trades pueden machearse en una suerte de peer-to-peer y se resuelven a nivel de protocolo. Porque CodeSwap, aparte de ser una UI, es un protocolo por debajo. Tiene una serie de smart contracts y otra capa de infraestructura además de eso. Por lo que esos trades se pueden machear y eso evita tener que ir a un pool de liquidez y pagar los fees correspondientes a ese pool de liquidez. Por ejemplo, si uno quiere ir a tradear a... Si nosotros haríamos lo mismo, pero utilizando Uniswap, tendríamos el inconveniente que tanto tu trade como mi trade estaríamos pagando el fee que pide Uniswap, digamos, por usar su liquidez. En este momento, en CodeSwap, no pasaría eso, siempre y cuando obviamente los trades se realicen en una ventana de tiempo. Es decir, que si yo tradeo a la mañana y vos querés tradear a la noche, la ventana de tiempo por ahí no va a machar. Y esa ventana de tiempo en este momento más o menos está determinada en 30 segundos. Por lo que, bueno, que más o menos.
A ver, déjame ver si yo, digamos, hago una interpretación de esto que vos me estás planteando. Cuando arranca DeFi, una de las dificultades que encuentra, digamos, no DeFi, pero digo, la solución de mercados descentralizados era que reutilizar el modelo de order book era ineficiente, ineficaz, caro, tenía un montón de dificultades, ¿no? Entonces, la solución mágica fue crear esta función del producto constante, que es la matemática que está por detrás de los pools de liquidez que todos utilizamos. El problema con esa solución es que requiere liquidez, obviamente, lo que obviamente genera una competencia, digamos, tremenda entre los diferentes protocolos para generar esa liquidez, y fue el boom DeFi con el farming y toda esa historia ya por el 2020, y con todos los inconvenientes que eso tiene, ¿no? Que tienes el impacto en el precio, tienes el slippage, tienes el costo que te cobra el protocolo, más el costo de transaccionar on-chain, ¿no? Todo eso, digamos, implica trabajar en un exchange descentralizado con todos los beneficios, ¿no? De no tener KYC, digamos, de poder tradear tokens de manera libre, sin, digamos, sin un tercero de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos los problemas que tuvo FTX ahora, como que todo esto se pone más en valor. Ahora, CodeSwap dice bárbaro, eso está buenísimo, pero el sistema de order book tiene sus cosas buenas. Esto es una interpretación mía, yo no digo que CodeSwap haya hecho este análisis, digo, pero yo por lo que interpreto. Entonces CodeSwap dijo, bueno, ya tenemos los pools de liquidez. Ahora, el problema que tenía el order book era que este coincidencias de of wants, o sea, coincidence of wants, o las coincidencias de... ¿Cómo se dice en español eso?
De deseos.
Deseos, digamos, estas coincidencias de deseos, si ocurren, me puedo evitar, digamos, todos estos costos. Si ocurre, y si no ocurren, voy por el camino que me ofrece DeFi. Básicamente ese sería el resumen.
Exacto, exacto. Pararte en los hombros de los gigantes, de Uniswap, de Curve, pero agregar una capa más adicional arriba para efectuar este macheo, digamos, en una suerte de peer-to-peer. Bien. Para ganar fees, ganar, mejorar precios, digamos, el objetivo final es ese.
Ok, es eficientizar, digamos, el costo transaccional que tienen todas estas herramientas. Entonces yo tengo, digo, yo me imagino el modelo de negocio es, en la medida que tengo que es más volumen, es más probable que haya match, entonces esos match se van resolviendo, lo que no machea lo voy resolviendo por abajo y el usuario se queda con lo mejor de los dos mundos, de alguna manera.
Exacto. El fin último del protocolo es maximizar el surplus, es maximizar ese adicional producto de si te macheo peer-to-peer y no voy a un pool de liquidez, no tengo que pagar los smart contracts, no tienen que pagar el fee de liquidez, ese fee, ese 0,3, por ejemplo, en Uniswap, 0,3 más 0,3 de las dos partes, te lo mejoro en precio. te voy a dar un mejor precio que te va a dar si vos vas directamente contra Uniswap.
Totalmente, porque Uniswap, cuando te entrega la cantidad, porque Uniswap es un swap, ¿no? Entonces el precio está implícito en la cantidad de token que se intercambian, te descuenta el 0,3, el impacto en el precio, eso es implícito en el precio, y después tenés aparte los costos transaccionales, ¿no? Que en este caso también habría costos transaccionales porque esto es on-chain, pero contame un poquito cuál es el stack tecnológico que usa CoSwap.
Sí, bueno, te aclaro esto del el costo transaccional siempre está porque la transacción termina impactando en la blockchain. Por ende, alguien tiene que pagar el costo. Siempre es el usuario. Nada más que la diferencia importante, y esto por ahí es desde el punto de vista del usuario, de la experiencia de usuario, es una diferencia importante, por ejemplo, con otros DEXs, porque cuando nosotros firmamos para mandar esta suerte de transacción o intención, nosotros, si usamos Uniswap, estamos firmando una transacción. O sea, nosotros firmamos y eso se manda a la mempool y se ejecuta. Acá no pasa eso. Acá lo que nosotros firmamos es un mensaje off-chain. Y este mensaje off-chain básicamente es nos muestra, nos dice, digamos, la intención del swap que nosotros queremos realizar. Entonces, nosotros queremos swapear token A por token B y este es el precio que yo quiero obtener. O sea, el protocolo me garantiza que me va a dar, como peor escenario, me va a dar el precio que yo firmé. Y como mejor escenario, puedo tener este surplus producto de, por ejemplo, un macheo con otro usuario y demás. Entonces, una de las diferencias del punto de vista de la experiencia de usuario es esta. Nosotros no estamos firmando una transacción que la mandamos a la mempool. Nosotros estamos firmando un mensaje y este mensaje se manda al protocolo. Quería aclarar esto porque el costo de la transacción, y este es otro de los detalles por ahí importantes. Cuando nosotros entramos a CoSwap, en la UI, nosotros vamos a ver el precio final que nos garantiza el protocolo restando los fees. Y estos fees son costos transaccionales y costos también del protocolo, que creo que en este momento están deshabilitados. O sea que el precio final que nosotros vemos que nos va a dar es el precio final que nosotros estamos dispuestos a pagar. Y eso no pasa con los DEXs tradicionales porque... si la red en el momento en el que nosotros queremos swapear está súper congestionada, nosotros no estamos por ahí viendo el costo real final de todo, sino que por ahí nos enteramos al momento de firmar muchas veces no tenemos en cuenta el costo de los fees, el costo transaccional y vemos solamente el precio de mercado y podemos estar tomando una mala decisión y realizando un swap por ahí en un momento en el que no conviene, porque por ahí no estamos viendo de manera explícita el precio dentro del swap y CoSwap de la UI nos permite ver absolutamente todo, o sea que le da todas las herramientas al usuario para que tome la mejor decisión.
Bien, y contame un poquito cómo sería, cómo funciona esto del... ¿En qué momento yo mando ese mensaje y cómo después eso se transforma en una transacción con los 30 segundos? Contame un poquito cómo funciona esa parte, el flujo, digamos.
Bien, perfecto. O sea, los pasos son, nosotros entramos al sitio de CoSwap, a la UI, elegimos el par de tokens que queremos tradear, ponemos los valores y ejecutamos. Ahí MetaMask o la wallet que tengamos conectada nos va a pedir que firmemos, nos va a aclarar que es un mensaje, que no estamos firmando una transacción, sino que es un mensaje, nos debería mostrar todos los parámetros de esa transacción, porque esto utiliza un estándar de EIP-712 donde podemos ver, no estamos firmando un blob donde no sabemos qué es lo que estamos firmando, sino que vamos a ver todos los parámetros de la transacción. Cuando firmamos, ese mensaje se manda a una API, que esta API es la que funciona en una suerte de order book, donde todas las órdenes de todos los usuarios se almacenan porque esto es off-chain en un principio. Luego aparece otro jugador dentro de todo este protocolo que se llaman los solvers, que los solvers son una suerte de relayers donde no hay uno, no es que eso está centralizado en una entidad que acumula y ejecuta, sino que esos solvers es una suerte de colección donde lo puede administrar cualquier entidad, digamos, ¿no? Están whitelisteados, eso pasa a través de la DAO, y esos solvers compiten para obtener el mejor precio de un batch de órdenes, de transacciones. O sea que reciben el conjunto de órdenes que están disponibles dentro de esa ventana de tiempo y buscan la mejor ejecución on-chain para mejorar este surplus y darle mayor valor al usuario, ¿no? Que el trade sea, sea mejor para el usuario. Una vez que resuelven este path de ejecución óptimo, le envían la solución nuevamente al protocolo. Dentro del protocolo se llama driver, el que recibe todas las soluciones de todos los solvers, y ese driver, en base a una función que eso está bien documentada, una especificación matemática, se fija cuál es, dentro de todas las soluciones de todos los solvers, cuál es la que mejor valor le da al usuario. Entonces elige de todas esas soluciones, elige una y le dice al solver: ok, vos ganaste, esta es tu solución, ejecutala. Le da el ok. Entonces el solver ahí es donde ejecuta la orden que puede ser la tuya, y finalmente eso termina dentro de una transacción en un bloque, y eso termina en chain.
Y pregunta, ¿no? Yo como usuario, ¿no? Firmo el mensaje. Hasta ahí yo mandé mi orden. Esa orden entra en este, en esta cantidad, digamos, que se junta cada 30 segundos, para simplificarlo. Como ahí hay un conjunto de cosas, hay un solver, o sea, hay alguien que ve todas esas órdenes y busca de lograr la mejor coincidencia de deseos y minimizar el costo la mejor combinación. Eso se lo presenta al protocolo, el protocolo le da luz verde. ¿Y cómo se transforma esa noche? Yo tengo que, o sea, yo como usuario pongo, mando el mensaje y a los 30 segundos tengo que apretar algo.
No tenés que hacer nada. Vos como usuario lo único que tenés que hacer es firmar el mensaje y ese mensaje sale. No tiene costo, porque lo bueno de esto, y ahora vienen obviamente todos los beneficios de todo este mecanismo de firma off-chain y demás. La firma de un mensaje off-chain no tiene costo alguno, porque nosotros no estamos mandando una transacción a la mempool, por ende no tenemos que pagar gas. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, las condiciones del mercado en ese momento cambiaron abruptamente y los precios se dispararon para arriba o para abajo, el precio que vos pusiste puede ser que ya no sea un precio real. Entonces, esa orden básicamente va a expirar. Okay. En términos simples, va a expirar. Entonces, en el mejor de los casos, tu orden se ejecuta a los 30 segundos, producto de que se produjo un match peer-to-peer o se fue un pool de liquidez o a más de uno. Porque el protocolo no es que te puede resolver contra un pool, sino que puede hacer una ejecución más compleja. O sea que como usuario, o se ejecuta tu trade o expira. Bien. O sea, en el peor de los casos, que expire, a vos no te genera costo alguno, y en el mejor de los casos se ejecuta, y bueno, al bien, precio obviamente que vos firmaste.
O sea, que el mensaje que yo firmo de alguna manera autoriza, es como una transacción parcialmente firmada que está esperando algo para realmente mandarse a la... Porque de alguna manera se tienen que disponer de mis tokens. O sea, básicamente lo que quiero decir es, yo firmo un mensaje, si esa, en el mejor escenario eso se ejecuta, si se ejecuta efectivamente hay una transacción que impacta en mi wallet, Y yo tuve que verlo como cuando yo firmo el mensaje, estoy como firmando potencialmente esa transacción, algo así es.
Claro, ahí ahora vamos a aclarar el segundo tanto, porque de algún lado salen los fondos, ¿no? O sea, que salen de tu wallet. Previamente, por ejemplo, si nosotros es la primera vez que estamos queriendo tradear USDC, por ejemplo, queremos vender USDC para comprar ETH. Si nosotros estamos queriendo vender USDC, nosotros tenemos que primero ejecutar un approval al protocolo de decir, te autorizo a usar mi USDC. Obviamente que esa transacción sí es on-chain y sí hay que pagar costos. O sea, el approval es la única transacción que nosotros tenemos que efectivamente pagar gas y usar ETH, digamos. Si después nosotros únicamente tradeamos USDC, nunca más vamos a tener que pagar gas para eso. Si queremos tradear otros tokens, por cada token vamos a tener que pagar el costo del approval.
Ok, o sea, es el famoso approval que tenés, por ejemplo, cuando querés hacer... Bueno, creo que también cuando haces un swap, en algunos casos, recuerdo, ahora ya hace bastante que no hago, pero recuerdo que te pide primero un approval y después podés ejecutar el swap.
Siempre hay que firmar un approval y siempre hay que pagar los costos transaccionales. El tema es que los otros DEX...
¿Tiene algún riesgo? Digo, en general, ese approval, ¿tiene algún riesgo? O sea, yo tengo que tener cuidado a quién le doy a quién apruebo, a que pueda interactuar con mi...
Sí. El approval, ¿por qué? Porque el approval tiene dos un parámetro, vamos a decir, importante, y es la cantidad de tokens que nosotros le estamos dando la posibilidad al protocolo, el que sea, de usar esos fondos. Si nosotros le damos el infinite approval, es básicamente como darle un cheque en blanco al protocolo, y si nosotros depositamos esa confianza es porque confiamos realmente en el protocolo, porque sabemos que nada, está auditado, conocemos al equipo que está atrás y bueno, todo. Si uno no conoce o no tiene mucha certeza del background del protocolo, el background del proyecto y demás, muchas veces estos approval conviene hacerlos utilizando únicamente el monto que nosotros estamos dispuestos a usar. En el caso de si yo quiero vender 1000 USDC para comprar ETH, yo tengo la opción de hacer ese approval utilizando 1000 como parámetro o dándole un valor muy alto, que sería esto del infinite approval, y decirle básicamente usa todos los fondos, podés usar todos los fondos que yo dispongo en la wallet. Y vos me vas a decir, ¿y esto es seguro? Depende obviamente del protocolo. Si nosotros conocemos cómo está implementado el protocolo, sabemos porque está el código fuente de los smart contracts, está es de acceso público, están auditados y demás, nosotros podemos validar efectivamente que el protocolo solamente va a usar el monto que nosotros firmamos luego para hacer el swap, y no va a usar obviamente todos los fondos. Eso no se puede comprobar igual con todos los protocolos. Los protocolos serios sí, pero no con cualquier cosa que nosotros firmemos, digamos. No podemos validarlo.
Ok. Pero de alguna manera es un voto de confianza, digamos.
Es un voto de confianza.
Y a ver, si estamos usando Uniswap y Uniswap está siendo usado y esa función la tienen que activar todos los que lo usan, claramente es seguro, porque si no ya hubiera sido explotado, ¿no? O sea, alguien hubiera hecho alguna macana con eso, porque en el fondo el protocolo, por ejemplo, el caso de Uniswap o de SushiSwap o de QuickSwap, digo, de los swaps comunes, no es que pueda hacer cualquier cosa, hace determinadas cosas en particular, entre ellas intercambiar la cantidad de token de acuerdo a la fórmula de producto constante, o sea, que no es que puede entrar y sacar fondos y hacer cualquier cosa, o sea, lo único que puede hacer es intercambiar token en una determinada relación de cantidades. Bien.
Es verdad.
Ok. Bien. ¿Y cómo, en qué, digamos, redes opera CodeSwap? ¿Cómo es el tema, digamos? ¿Yo dónde tengo que tener los tokens para poder usar CodeSwap, por ejemplo?
En este momento, Ethereum Mainnet y Gnosis Chain. Y obviamente hay planes para extenderlo a diferentes Layer 2 y como Polygon, por ejemplo.
Ok, o sea, hoy, digamos, si yo quiero usar CodeSwap, CodeSwap está trabajando con agregadores y, o sea, con toda esta infraestructura sobre Ethereum Mainnet, o sea, Ethereum capa 1, todo lo que está ahí. O sea que si yo quiero usarlo hoy con token que tengo en mi MetaMask en la red de Polygon, no, eso no sería compatible hoy. Solamente no. Podría ser con conectando mi MetaMask a Ethereum. Bien. Y después me mencionaste la red de Gnosis Chain. Gnosis Chain es una red que es del mismo equipo, ¿no? Que arma CodeSwap, están vinculados ellos, ¿no? Tienen como un...
Sí, la conexión viene por Gnosis. Porque Gnosis fue el creador, digamos, de CodeSwap, porque originalmente el protocolo se llamaba Gnosis Protocol, luego se renombró a CodeSwap. Y bueno, y Gnosis Chain fue una fusión de la red XTAI con el equipo de Gnosis, digamos, y bueno, cambiaron determinadas cosas, pero es la ex red XTAI.
DAI, perfecto, que ya era XDAI, ahora es XXDAI, es como muy gracioso eso. ¿Y esto tiene algo que ver con el equipo que implementa Gnosis, la multifirma, la wallet?
Sí, todo nace por ahí, obviamente los equipos son distintos hoy en día porque todo se ha desprendido, ya son entidades distintas, han creado sus DAOs, sus tokens, pero han compartido equipo y varias personas posiblemente que han trabajado sí en varios protocolos, varios proyectos, todos nacieron de Gnosis.
Digo esto porque Gnosis, la multifirma, digamos, es una wallet muy reconocida, digamos, muy utilizada. Y eso le da cierto, digamos, track record, digamos, al equipo que está implementando Code. Es un equipo que viene de implementar o viene de estar muy vinculado a otros proyectos muy importantes. ¿Code tiene token? ¿Code, el proyecto?
Code sacó su token este año, el Code token. Actualmente, digamos, tiene su función principal es gobernanza y hay algunos beneficios para usarlo dentro del protocolo. Puntualmente, descuentos en fees. Digamos, que en Ethereum por ahí, cuando volvamos al bull market y por ahí los precios se vuelven a disparar, ahí puede convenir tener.
Bien. Bueno, Rami, a ver, bárbaro, gracias por contarnos un poquito de este proyecto, que es un proyecto de lo que un poco algunos hablan de DeFi 2.0, ¿no? O sea, la evolución, digamos, de la capa básica de protocolos de lending and borrowing, de exchanges, stablecoins, todo lo básico, como que acá estamos innovando por encima de eso. Así que CodeSwap es uno de esos proyectos. Acá hablamos de un par, hablamos de Maple en su momento, que tuvo un hack, tuvo un incobrable grande la semana pasada, creo. Y de Tokemax, otro proyecto también, DeFi 2.0, así que bueno, nada, un protocolo más a tener en el radar, ¿no? Para poder posicionarse, digamos, para el próximo bull market. Obviamente nada de esto es asesoramiento financiero desde ya, todo tiene un enorme riesgo financiero desde el punto de vista del valor, porque estamos en un mercado que es totalmente volátil, pero bueno, es para tenerlo en el radar. Así que bueno, Rami, gracias. Y digo, para solamente ya que estamos cerca de fin de año, ¿cómo ves vos el 2023? Tírame así alguna impresión que vos tengas de cómo se viene este año en términos de cripto.
Bueno, en principio espero que no tengamos más sorpresas a nivel... Bah, todas las sorpresas grandes que hemos tenido en el último tiempo, malas, vamos a decirlo así, todo vino del lado de lo centralizado, ¿no? Que eso impactó de lleno en todo este ecosistema. Gracias a Dios, todos los protocolos DeFi, los más importantes, ninguno, a pesar de que los precios han tambaleado, ninguno ha tenido problemas o mayores problemas, vamos a decirlo así. Por lo que eso demostró que lo que es DeFi está más fuerte que nunca, y que creo que ahora viene la parte de que el usuario finalmente entienda por qué la descentralización por ahí es importante. Y bueno, y entiendo también que tenemos que mejorar mucho a nivel de producto todavía. Sigue siendo difícil para un usuario promedio. Toda la parte custodial es complicado, pueden haber muchos problemas, y entiendo que la gente prefiere usar un exchange centralizado que no tiene esos problemas, pero como vimos, tiene otros. Y que todos no pueden terminar en el mismo resultado, que es la gente perdiendo plata. Por lo que creo que es una cuestión del año que viene, ojalá se sigan desarrollando todo, mejorando los productos, mejorando la experiencia de usuario. Yo puntualmente trabajo más del lado del usuario que escribiendo protocolos, por lo que también espero también poder contribuir y colaborar desde ese lugar.
Bueno, seguramente así será, digamos, definitivamente hay mucho talento trabajando fuertemente ahora en la usabilidad, en simplificar la custodia y mejorar los productos digitales, digamos, donde tenemos la vara alta del lado Web 2, porque realmente Web 2 ha sabido crear productos muy fáciles de usar. Así que bueno, Ramiro, muchas gracias por tu tiempo en este sábado, y bueno, nos estamos hablando en algún momento.
Chao, Diego, nos vemos.
Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-. Además, podés encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.